La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Hermosa temperatura, hermoso día y para compartir muy buenas noticias con ustedes. Bueno, en primer lugar, antes de ir a un día como hoy en la voz de Oscar y a las entrevistas del día de hoy, quiero comentarles sobre un taller en el que participé con, invitada por Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la licenciada Andrea De Vita y todo su equipo, que se trató el tema de la libertad de cultos. Es un tema apasionante porque no es que en Argentina no exista la libertad de cultos, de confesiones, sino que se está hablando de otro tema que tiene que ver con todo el papeleo y todas las cuestiones que hay que hacer para todas las confesiones que no sean de la Iglesia Católica, para estar en el marco de lo legal y anualmente presentar y así ir con la FIP y con esto y con aquello. Bueno, entonces se está trabajando mucho en ese tema. La licenciada De Vita, que tiene 25 años en Cancillería y que yo la conozco hace años, gracias a Dios, por la invitación en su momento durante la presidencia en la DAIA del contador Julio Schlosser, que era el presidente de la DAIA acá en Argentina. Y hacíamos muchas reuniones, que me invitaba siempre Alberto Zimmerman, con las distintas confesiones para tratar temáticas en común que tenían que ver con todas las confesiones, ¿eh? Porque cuando hablamos de religiones, ¿no es cierto?, de las distintas confesiones, también tenemos que hablar de temas que nos atañen y nos ocupa a todos, como era, en su momento fue el tema del aborto, el tema de la trata. Hay muchos, muchos temas que no solamente las religiones, debería ocuparnos a todos, ¿no es cierto?, argentinos y en el exterior. Y bueno, nos reuníamos y fue un periodo de la DAIA muy, pero muy activo en este sentido. Y y con la llegada que había coincidido de su santidad Francisco al Vaticano y la posibilidad de que dio como un vuelco esto y se impulsó mucho el diálogo interconfesional. Bueno, desde esa época ya veníamos tratando a la licenciada De Vita y ahora, bueno, seguimos trabajando distintas entidades, confesiones, en temas que hacen al común y al interés de todos. La vamos a tener acá, seguro en el estudio, en breve, poquito tiempo, para que ella nos comente sobre su actividad. Ella anotó un montón de confesiones en la dirección de cultos porque hay un registro, ¿no es cierto? Y esto que yo les digo que es como una asociación civil es porque lo que requieren para inscribirse son requisitos como una asociación civil. Entonces vos tenés que estar como en la IGJ, después presentar papeles, bueno. Porque todo lo que está regulado legalmente desde el Código Civil, aunque desde hace unos años, por un artículo, hay un vacío y la doctrina se divide, que es lo que charlábamos el otro día en el taller. Yo le voy a dejar ideas picando porque si no después va a perder sentido la entrevista, pero para ir enfocándolos y poniéndolos en el ambiente hasta que salga la licenciada De Vita. Y todo lo que figura en un decreto que depende del Ministerio, Secretaría de Culto, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, bueno, está reglamentado o toda la ley atiende a lo que es la Iglesia Católica y al resto de las confesiones como que van aparte y tiene otra reglamentación y otra forma de legal de llevarse adelante. Así que todo esto yo más o menos dejé planteado el tema, lo vamos a conversar con la licenciada De Vita. Y ahora sí, en la voz de Oscar, vamos a escuchar qué pasó un día como hoy.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, lunes 3 de julio? En el año 1883 se fundó la ciudad de Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires. En el año 1885 se promulgó la ley 1597, ley Avellaneda, que reglamentó el funcionamiento de las universidades nacionales. En la Argentina es el Día del Locutor, en homenaje a la fundación de la Sociedad Argentina de Locutores en el año 1943. Es el Día Internacional del Periodista Deportivo. Fue creado en el año 1995 por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva, AIPS. Es el Día Nacional de la Bioingeniería, en conmemoración a la incorporación de la carrera en la Universidad de Entre Ríos. Es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico.
Bueno, y antes de escuchar qué pasó un día como mañana, me voy a referir otra fecha que tuvo que ver estos días en el calendario hebreo, que es el 12 y el 13 de Tamuz, que fue el sábado y el domingo, donde recordamos una actividad en particular que tuvo que ver con Yosef Itzhak Schneerson, el sexto rebe de Lubavitch. No sé si habrán escuchado nombrar por ahí a Jabba Lubavitch. Tenemos acá un rabino ortodoxo de Chabad que hace el cierre con la reflexión de la parashá de la semana. Pero hoy quería comentar en particular por qué es importante, fue importante esta fecha para algunos, ¿no? Porque este rabino, que hizo mucho, pero mucho, en una época en donde, les voy a contar la historia, porque hablamos de la liberación, que fue el 12 de Tamuz, que en realidad le informan que está libre, tiene que ver con una actividad como rabino ortodoxo y de un grupo de ortodoxos que hacía, fundaba lugares religiosos, mandado a hacer varias mikve, que es una pileta, bueno, donde tiene que ver con un contexto religioso, pero ustedes la habrán escuchado nombrar como si fuera una bañera, pero bueno, que tiene toda una connotación religiosa. Preparó o hizo preparar a un mashliach, una persona que mata al animal cuidándolo de la manera para que no sufra, lo matan, o sea, hay toda una forma de matar al animal, por eso ahí viene el tema de la comida kosher y un montón de reglas que escucharán por ahí la palabra kosher, kashrut. Bueno, cuesta explicarlo porque yo lo pienso en los términos en hebreo y dentro del halajá, lo que es el estudio nuestro de la Torá, el seguimiento de la Biblia, y contarlo así me cuesta un poquito, pero bueno, el tema que Yosef en esa época, en la plena Rusia comunista, bolchevique, él con el estudio de la halajá y con todo lo que llevaba o conllevaba avanzar con la religión de judío ortodoxo, ha tenido muchos choques hasta que en un momento lo han caratulado como de una especie de anticomunista y lo mandaron preso. Hablaban de sentenciarlo a muerte, hablaron de una cadena perpetua. Bueno, pasaron muchas cosas, hasta que finalmente, por presión internacional, se logró que le liberaran. Y es el día, en el calendario hebreo, que se dio este sábado y domingo, 12 y 13 de Tamuz, porque nosotros celebramos así, que le informan a él en su cumpleaños, si mal no recuerdo, el cumpleaños número 47, que fue liberado. Esto fue en el año 1927. Él falleció a los 70 años, en 1950. Y lo importante de comentar de su actividad es que fundó muchos lugares de estudios de la Cole, en Estados Unidos, en Europa, muchos lugares que tienen que ver con el estudio, ¿no es cierto? Creo que lo estoy explicando, acá me miran y asienten, bastante sencillo porque cuesta hablar así para todos, ¿no? Y tratar de ser, que todo el mundo entienda. Bueno, así que el otro día contaba en una anécdota, ¿no? De cómo era todo escondido en las casas, en los hacia abajo o en el subsuelo, hasta esta MIBGA que yo les decía, que hoy es tan común escuchar y tan simple, ¿no? Pero en esa época de persecución era muy, pero muy importante destacar esto. Y esta persona que le enseñan a porque claro, en Rusia y eran muy pocos lugares en donde se podía llevar y no había comida kosher, le dan como una especie de nombramiento así un poco forzoso y le explica más o menos cómo tenía que matar al animalito para que no sufra, ¿eh? Esto de manera sencilla explicando. Así que bueno, esto es una situación y unos años de mucha lucha, de mucha persecución, de mucho miedo. Y bueno, esa es la fecha que estábamos recordando, o que estamos nosotros recordando estos días. Y lo importante a destacar, que nunca se dejó vencer, que siempre siguió adelante con sus ideas, y que, vuelvo a repetir, era una época muy, pero muy, muy complicada, mantener estos principios. Así que bueno, este es un día también como hoy, quería incorporarlo, y ahora sí vamos a escuchar, antes de darle paso a la doctora Biglione, un día como mañana que pasó, en la voz de Oscar.
¿Qué pasó un día como mañana, martes 4 de julio? En el año 1776 se firmó la independencia de los Estados Unidos de América. En el año 1886, en el primer centenario de la independencia norteamericana, Francia le entregó como símbolo de amistad la Estatua de la Libertad. Tiene 93 metros de alto y pesa 225 toneladas. Obra del escultor Frederick Bartholdi, y fue diseñada por el ingeniero Alexandre Gustave Eiffel. En el año 1934 falleció Marie Curie, a los 66 años, pionera en radioactividad. Fue la primera mujer de recibir el premio Nobel. Recibió dos, uno por física y el otro por química. En el año 1993, la selección argentina de fútbol ganó la Copa de América. En Ecuador, venció a México 2-1. Es el Día Nacional del Médico Rural, en homenaje al natalicio de Esteban Laureano Maradona, médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, en el año 1926. Se instaló el consultorio en Chaco Resistencia. Es el Día Mundial de los Delfines en Cautiverio y es el Día Mundial del e-book o libro electrónico.
Bueno, ahora sí, y no me quiero olvidar, como dicen normalmente en las radios avisos parroquiales, al comandante Martínez, presidente del Instituto Niveriano, la invitación que me hiciera llegar para el día de mañana, así que bueno, estaremos en el acto de membresía de honor por la Dirección de Defensa y Seguridad Terrestre en la gloriosa Fuerza Aérea Argentina. Así que bueno, me pido también difusión. Bueno, nosotros estaremos oficialmente ahí como siempre estamos. Y acaba de llegar, le damos la bienvenida también al licenciado Marcelo Ateckman, también que va a hablar de un tema muy, muy que le hemos anunciado. Hola, buenas tardes, Marcelo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
El antijudaísmo, el daño que le hace a los cristianos. ¿Lo dejamos planteado? Bueno, sí, y bueno, sí. Y ya se encuentra en el aire también otra Marcela y Marcela. Marcela, la doctora Marcela Biglione. Hola, buenas tardes, Marcela, que es el espacio Derecho Animal.
Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? Siempre un gusto estar en tu programa y compartir con la audiencia las novedades legislativas que tenemos, una muy reciente, que lo habíamos charlado nosotras, que era lindo poder comentarlo ahora, y que es justamente la prohibición de la tracción a sangre en un distrito de la provincia de Buenos Aires, específicamente en Lanús. Ahora, acá, ¿qué sería? Bueno, primero que todo es importantísimo destacar que de a poco el movimiento animalista, como lo llamamos nosotros, va alcanzando distintos espacios. Espacios que tienen que ver no con la prohibición del trabajo, ¿no?, sino que tiene que ver con la protección al animal, pero también la protección a la persona humana. ¿En qué sentido?
Marce, ¿te acordás que tanto, mira, esto que decís vos, ¿no?, al principio, en la apertura, como haces, destacar, ¿no?, que declararon así a los caballitos como seres sintientes y bueno, todo esto que pasa en Lanús. Nosotros veníamos con vos, ¿te acordás?, hablando de este tema en la radio anterior, en este mismo programa, pero en la radio que estábamos antes, que también era un FM y de comercio. Y bueno, mira vos, en Zona Sur, Avellaneda, esto fueron los vecinos, lo de Lanús ahora. Sí. ¿Te acordás que vos lo habías mencionado varias veces? Estuvimos hablando de los animalitos en general y sobre todo una o dos veces destacamos mucho a los caballitos.
Totalmente, porque mira, pero estos temas que a nosotros nos agradan, que vemos cómo van avanzando. Pero mira, yo acá te quería comentar que hay un antecedente fundamental en esta consideración de ser sintiente, que no es algo que surge alegremente porque hay que buscar categorías. No, acá hay una declaración de Cambridge sobre la conciencia de los animales. Sí. Y mira, para ser mucho más precisos, en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, se realizó una conferencia el 7 de julio del 2012, en la cual 13 neurocientíficos muy renombrados manifestaron la existencia de conciencia en diversos animales no humanos. Y yo, a mí me gustaría poder leer lo que ellos dijeron, que es muy importante. Dice textualmente: decidimos llegar a un consenso y hacer una declaración para el público que no es científico. Es obvio para todos en este salón que los animales tienen conciencia, pero no es obvio para el resto del mundo. No es obvio para el resto del mundo occidental ni el lejano oriente. No es algo obvio para la sociedad. Entonces, a través de estas normas, que esta es una cuestión que tiene que ver con el tránsito, ¿no?, la prohibición de transitar con animales de tiro.
Que fue una idea, no sé si lo pasaron de allá del municipio, creo que del área de seguridad municipal, de Diego Kravets, que se promueve la protección de los animales en el distrito y proporciona alternativas para conservar la fuente de ingreso económico de las familias que utilizan los caballos de vehículo. Y dice que Lanús reconoce a los animales no humanos su derecho a la vida, la libertad, la integridad física y emocional.
Exactamente, esas son las libertades, vamos a decir. A ver, yo no quiero hacer una equiparación con los derechos humanos, no. Cada cosa tiene que ver con el reconocimiento al animal de su derecho a la vida.
Exacto.
A la libertad.
Sí, acá habla del hábitat, de la dignidad de su existencia, conforme lo estipulan, reza parte de lo que es los considerando, ¿no?, de la Constitución Nacional y Provincial, las leyes, la jurisprudencia y más normativas municipales. Claro. Es un paso, o sea, sé que falta mucho, pero bueno, estamos.
Falta mucho. No, pero en nuestra norma fundamental, que es la Constitución Nacional, ahí ya se está hablando de la protección al medio ambiente. Sí. Entonces también acá entra todo, o sea, entramos todos, porque nosotros también tenemos que pensar que un animal enfermo que tenga una enfermedad zoonótica puede eventualmente ser transmisible al humano.
Esperemos. peligroso.
Entonces acá estamos, como siempre me gusta resaltar a mí, este concepto de una sola salud, de la Organización Mundial de la Salud, que nos habla de esta relación tan íntima. Y ya no sé cuántos minutitos me quedan, pero esta declaración o puesta en escena nuevamente de este concepto del animal como ser sintiente nos tiene que llenar de esperanza para nuevos logros. Esto no quiere decir, como dice esta norma, que se vaya en contra de la economía de la persona que trabaja recolectando. No, al contrario, es buscar nuevas formas para que la persona pueda seguir, la persona humana pueda seguir trabajando, llevando a su hogar el sustento, pero que el animal, en tanto ser sintiente, no se vea expuesto a muchas condiciones, no digo todos los carreros que hayan, sido
mal alimentados, desnutridos, algunos, con enfermedades, claro, porque también podemos hablar de rabia, de brucelosis,
pero
de
sí,
antras, leptospirosis, o sea, hay un montón de cosas, que es lo que vos mencionabas recién. Y a veces,
claro,
muchas veces los alimentan mal, no les dan el descanso correspondiente, no protegen sus patitas.
A veces no llevan la herradura y eso les provoca serias infecciones.
Sí.
Hemos, por ejemplo, hay
o no la controlan, exacto.
¿Verdad? O sí, muy sudados porque sí, no tienen descanso. Y hay también, bueno, hay muchísimas cuestiones, animales de bajo peso o preñadas y aún así llevando carros muy pesados. Entonces, yo pienso que hay que celebrar todas estas iniciativas y apoyar a las que se van a dar en el futuro. Yo estoy segura que con estos avances vamos a poder tener, por lo menos en provincia de Buenos Aires, de a poco, sin tracción a sangre. Menos violencia contra el animal y también dignificar, me parece a mí, de alguna manera, a las personas que se ocupan de esta actividad.
Mira, hay algo que dijiste vos de las enfermedades, estaba buscando acá por internet, que tengo acá la computadora justo prendida,
sí,
que el catedrático de histología, anatomía patológica, pues no me acordaba quién era, me acordaba el tema, sí, me olvido los nombres, de veterinaria de la Universidad de Valencia, Juan Manuel Corpa Arenas, fue justamente el coautor de un estudio que describió por primera vez, y la llamó así, la nueva ruta de infección de la bacteria Streptococcus X, subespecies Zoepidemicus, cuya transmisión sí, va de caballos a humanos. Justamente ya, fue uno que no es un tema menor, que trae sus complicaciones en la salud del animalito y de las personas.
Sí.
Y bueno, él fue uno, el coautor fue uno de los primeros que empezó a hablar de este tema que vos estás dentro de las enfermedades, ¿no? Que,
claro,
bueno, que se encuentra en lo que sería las vías respiratorias de los caballos.
Sí.
Que bueno, después llega neumonía y todo, y que se asocia con síndromes de distintas especies de animales también, ¿no es cierto? Como los perros,
claro,
bueno. Pero también se transmite de animales a humanos, como vos decís. Y bueno, hay
sí,
que identificar qué es, como para combatirlo, con qué antibiótico, o sea,
claro,
no es un tema menor, y bueno, puede traer una neumonía complicada en los seres humanos. Es un tema, ¿no?
Sí.
Dice, cuando los humanos se infectan con esta bacteria a partir principalmente el contacto con los caballos puede desarrollar casos de patologías graves. Y hablamos de meningitis, endocarditis, aneurismas aórticos, trombosis. O sea, no
sí,
es un tema menor el que acabas de mencionar y que
no,
lo digo, lo amplío para que la gente, o sea, tome conciencia, ¿no es cierto? Cuando estamos
exacto,
hablando de animales, que hay que tenerlos, pero bueno, como corresponde, ¿no? Como cuando hablamos de los perritos.
Porque muchos caballos podemos observar que en ciertas zonas de provincia de Buenos Aires y otras regiones del país que tal vez no sabemos,
sí,
se alimentan de basura,
exacto,
con aguas contaminadas, y tampoco debemos olvidar que las personas que interactúan con ellos también pueden sufrir ciertos contagios. Así es que yo pienso que esto, que estas normas dignifican, repito, a la persona humana y también al animal y no desamparan al trabajador. Eso es muy importante también.
Claro, se toma a todos en cuenta.
Exacto.
Para la mayor convivencia y mejor, ¿no? Equilibrio
claro.
De salud y de respeto mutuo a los animales y a las personas.
Sí, sí. Así es que bueno, estamos muy contentas con esta.
Sí, sí.
La verdad.
Buenísimo. Vamos avanzando de a poquito. Todo sirve. Es este granito de arena. Bueno,
sí.
Marce, te agradecemos. Bueno, nos volvemos a reencontrar con la ayuda de Dios el próximo,
sí.
Casi digo jueves, ¿viste? Vengo del programa anterior, todavía no me acostumbré.
No.
El próximo lunes, acá
bueno.
En Amadeus.
Gracias, un cariño para vos y a la audiencia. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Ha sido hasta con nosotros entonces la doctora Marcela Biglione, también especialista en derecho animal. Y ahora sí lo dejamos acá a nuestro amigo Marcelo Atecman, que nos va a desarrollar este tema tan interesante. A ver, te escuchamos.
Muchas gracias, Jacqueline. Me quedé pensando, escuchando a la doctora Marcela, ¿no? Y si ver en el ser de otra especie a un ser sintiente y profundizar nuestra sensibilidad, nuestra sensibilización en ese sentido, nos dignifica como seres humanos, ¿cuánto más nos dignifica intentar comprender a nuestros pares humanos ante la ley? ¿No? Quienquiera que sea ese par humano. Y bueno, un poco ese es el tema del que quisiera hablar. Pero antes, primero quiero felicitar a toda la Iglesia Argentina porque hoy, leyendo la revista Religión Digital, me enteré que Monseñor Víctor Manuel Fernández ha sido designado prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano. Hoy o ayer, y la verdad es
un motivo
de celebración.
Nombramiento reciente.
Así es. Con el objetivo de animar un pensamiento cristiano libre, creativo y con profundidad, según las palabras del Papa que repite la nota, ¿no?
Uh-huh.
Y algo que dijo Monseñor Fernández al comentar su asunción es que los errores no se corrigen persiguiendo o controlando, sino haciendo crecer la fe y la sabiduría.
Claro, y de la mano con la acción.
Sí.
Nuevas acciones.
Y el punto es este, justamente, que en la medida en que la Iglesia Católica y las demás denominaciones cristianas han sido guiadas por una tradición interpretativa que empezó más o menos a fines del siglo I o mitad del siglo II, una tradición interpretativa que queriendo darle tal vez un carácter propio al movimiento cristiano diferenciado del culto judío, propuso la desjudaización de la Iglesia. Y la desjudaización de la Iglesia implicó muchas cosas. Entre otras, terminaron olvidando la judeidad de Jesús y de sus interlocutores, o sea, el sentido que en la cultura judaica de aquella época podían tener las palabras de Jesús en los evangelios o de sus interlocutores o de otros como San Pablo. Pero este es un sentido, el de la judeidad perdida. Pero hay otro sentido aún más importante, que es el de las riquezas propias de la tradición judía. Porque la tradición interpretativa judía, por ejemplo, de lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, no es, obviamente, desjudaizante y tampoco es cristocéntrica. Y yo encuentro que muchos amigos cristianos, pero amigos de verdad, de corazón, lo digo, cuando charlamos, no saben muy bien cómo tomar lo que denominan el Antiguo Testamento, que es un libro que se parece en muchas cosas bastante al nuestro Tanaj, pero no es el mismo libro. ¿Y por qué no saben cómo tomarlo? Porque básicamente lo han usado como evidencia de los anuncios de la venida próxima del Mesías, de Jesús y demás. que es algo muy importante para ellos, sin duda. Pero no es lo que hace primar la tradición judía. La tradición judía interpreta los versículos del Tanaj no en función del criterio de si tiene que ver o no con anunciar la venida de Jesús, que eso le pasa por arriba o, en todo caso, no es lo que le interesa. Y entonces ha habido toda una muy rica tradición interpretativa judía de el equivalente al Antiguo Testamento, o sea, de la Biblia del pueblo judío, que se pierden los cristianos por la tradición interpretativa cristiana de no tener en cuenta los frutos, las riquezas propias del pueblo judío como algo también valioso. Entonces, yo creo que ahí está el mayor costo que significa para la cristiandad en general, no solo la Iglesia Católica, el haberse desjudaizado y el haber hecho una lectura tan cristocéntrica del Antiguo Testamento. Y claro, habría que ir a algún versículo en particular, ver cómo se interpreta en una tradición y en la otra, pero el detalle es que para la mayoría de los cristianos esto hoy es una asignatura pendiente y un desafío que no saben cómo encarar.
¿Puedo interrumpirte?
Pero por favor.
Estaba pensando mientras que hablabas, ¿no?, de esta cuestión cristocéntrica, que es verdad, como que hay un eje muy, muy marcado, muy profundo, y eso se hace sentir muchas veces, no en el ámbito público cuando nos encontramos varias confesiones, pero me ha pasado, no voy a dar nombres desde ya, ¿no es cierto?, porque ya pasó al ámbito privado, que con otras confesiones de marcar mucho esa diferencia, pero porque el análisis y el abordaje, como vos decís, lo hacen desde ese punto. Entonces,
exacto,
automáticamente todo el esfuerzo que se vio en público se pierde en un minuto en un comentario en lo privado. Me ha pasado, ¿eh?
Así
y más
es.
De una vez, y con distintas personalidades, que hablando así, a puertas cerradas, ya habiendo terminado algún evento importante, y líderes bien arriba, no estoy hablando de, no por discriminar ni menospreciar a nadie, pero quiero decir con un grado de representación muy elevada.
Así
y
es.
Me ha pasado esto que decís vos, ¿no? Y por qué hasta la pregunta y el quedarse ahí tildado en el aire y no darse cuenta que por qué no hablas de Cristo, te dicen, porque hasta se les escapa por momento cuando entran, porque es como un fanatismo.
Yo no lo calificaría de fanatismo, porque por lo menos para mí esa palabra tiene un tinte negativo.
Sí.
No. Yo creo que es una tradición interpretativa que funciona como una especie de corsé. O si querés, como un... ¿Viste? Una acequia. Una acequia que dirige...
Estuviste bárbaro.
Que dirige
el
agua de vida que tienen las Sagradas Escrituras y la lleva en una dirección.
Exacto.
Y no permite o no piensa en la posibilidad de llevarla en otra.
Se cierra.
Si
esto es como lo que pasó con lo que vos decís en el Causa Río, lo que pasó, salvando la distancia de los temas, y cuando se habló de la cuenca Riachuelo Matanza, en su momento que se quiso dar otra vía, imitar el Támesis que tiene otra hidrografía.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos forzás algo hacia un lugar, automáticamente el río toma su cauce natural.
Así
entonces es lo que estás diciendo vos, si vos querés llevarlo para otro lado, pero vuelve, y ahí los errores que se ven en otros temas también, ¿no? Cuando nos ponemos un poquito cerrados.
Claro,
con la mirada.
Lo que pasa es que para la mayoría de los cristianos este aspecto, digamos, de la lectura cristocéntrica del Antiguo Testamento y en general la desjudaización de las enseñanzas de Jesús tienen un sentido, obviamente, para diferenciarse de los judíos como una religión diferente, y sobre todo la desjudaización por ahí tiene sentido mucho para aspirar a ser una religión católica en el sentido originario de la palabra, katabolos en griego, dirigida hacia la totalidad universalista, y que no tiene en cuenta lo particular y propio del pueblo judío. Tuvo un sentido. El problema es que hacer este tipo de interpretación nunca fue parte del credo. No es que un cristiano, un católico apostólico romano, dejaría de ser católico apostólico romano y de creer en el credo de su religión si se permitiese sumergirse en la sabiduría o no que ha cosechado el pueblo judío a lo largo de 2000 años de pensar en las mismas sagradas escrituras que tuvo en mente Jesús. Entonces, ahí hay toda una riqueza que se pierde. Y esto es parte de lo que, a mi entender, pierden la mayoría de los cristianos por el antijudaísmo, digo yo antijudaísmo, es un antijudaísmo secreto, larvado,
sí. Claro.
Que está un poco como implícito en la desjudaización sistemática, por un lado, en la lectura exclusivamente cristocéntrica, por otro, y encerrarse a lo que pueda aportar ese otro que también es un ser sintiente y pensante que se centró sobre las mismas sagradas escrituras. Por eso lo que dijo la doctora, yo me pongo en el lugar del caballito, del animal maltratado. Podría ponerme en el lugar del maltratador, no es para dar lástima, pero en el otro. Es tan dignificante para una persona tratar de entender qué es lo que en realidad le pasa al otro, para no humillarlo, para no herirlo, pero también para aprender del otro. Y nosotros,
cuando se burlan porque algunas usamos pelucas, o por un queso y un pañuelo, o por la vestimenta, o que si estás tapado. Lo mismo, bueno, de otras confesiones, que por ejemplo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no toman café, no comen determinadas cosas. Bueno, se tiene que respetar, conocer. Yo una vez cometí un gran error, una invitación a un programa, había algo que desconocía, bueno, pedí disculpas, pero no fue por ofender, no sabía que tal cosa no la consumía.
Correcto.
Sabía de otras. Y bueno, pero eso forma parte de tener también empatía y respetar al otro como un ser que tiene lo suyo.
Así es, esa es la base.
El otro.
Pero sobre esa base se puede construir aprender del otro.
Exacto.
Lo que no significa renunciar a la fe, a la comunidad, a la colectividad, al credo de uno. Significa simplemente...
Porque en realidad sos débil. Si yo no puedo convivir con el resto, entonces tendríamos que ser todos judíos, encima la gama que tenemos nosotros.
Yo creo que
ortodoxos, entonces que
yo creo que mejor
mismo.
cada uno y cacual es cacual y listo, sin ganas de que nadie transforme, convierta qué en qué.
Eso está claro. Cada uno.
Pero una vez aclarado esto, que nadie quiere convertir ni transformar a nadie, nadie quiere convencer a nada de nadie. Yo trabajo hace unos cuantos años en el diálogo con cristianos que quieren acercarse al pueblo judío. Sí. Y encuentro lo que vos también decís, que muchos tienen dificultad por siquiera pensar que pueda haber algo valioso en una interpretación tradicional judía, según la tradición interpretativa judía, de las Sagradas Escrituras judías.
La comida kosher. Pero te dicen tanto, hay tanto lío por la comida, claro, tanto lío por no mezclar una esponja. Entonces cuando vos le explicaste, dicen, me ha pasado, ¿eh? Y quieren aprender, he llevado gente católica y no católica a templos, conservadores y también religiosos, para que conozca, les ha gustado, ha compartido ceremonias importantes. Bien. Porque hay gente que se abre y quiere conocer y
por
saber.
Supuesto.
Y te pregunta, mira, yo esto no entiendo, ¿me puedes explicar qué es esto? ¿Qué pusiste en el estado?
Hay tanto para explicar, hay tanto...
preguntan.
Para quien quiera saber, por supuesto, ¿no? Y ahora, mira, yo traje acá un libro que a mí me marcó mi vida. Hace de esto medio siglo. Lo encontré en una biblioteca, me quedé fascinado ojeándolo, y la dueña de casa me dijo, che, esta, lo querés, llévatelo, es tuyo. Es un libro de un autor alemán, un historiador, Friedrich Herr. Y el tipo pone, es un católico austriaco. Y este libro lo escribió poco después de la Segunda Guerra Mundial. Y a mí durante años me marcó el sentimiento que él expone de la culpa que sintieron los cristianos bien intencionados al darse cuenta del horror del Holocausto, que tal vez en parte la Iglesia no contribuyó a frenar todo lo que pudo, o que en alguna medida puede haber sido consecuencia de esta enseñanza desjudaizante de Jesús. Y entonces, eso lo mismo que llevó al Concilio Vaticano II.
De ahí hay un paso al antisemitismo.
Un paso que en la Iglesia no lo da, no. Ni lo dio nunca. Pero si yo empiezo un fuego para hacer un asadito en mi campo, y el fuego se extiende y se hace un incendio, y yo apago el incendio en mi campo, y digo, no, incendios no, pero veo que en el campo del vecino, una chispa que fue, prendió un nuevo incendio. Yo no digo que yo haya empezado ese incendio intencionalmente, de ningún modo, pero un poquito soy responsable y como mínimo tengo que ayudar a los bomberos, me parece a mí.
Hay que hacerse cargo.
Y yo creo que las autoridades de la Iglesia, sobre todo a partir de Juan 23, la pucha, mucho que se han hecho cargo, y han hecho muchísimo.
Aún el Santo Padre Francisco también lo
ha pero una barbaridad.
Y ha impulsado el diálogo interconfesional, si bien pasaron más de 60 años del Concilio Vaticano II.
Y entonces yo quiero compartir una cosita. Disculpen si no lo traduzco muy bien, que leí en este libro, pero que es como mi despedida de lo culpógeno. Porque yo entendí el sentimiento de culpa de algunos grandes corazones cristianos como Juan 23 al leer esto, y me conmovió profundamente. Y hoy de lo que quería hablar es de que olvidemos la culpa, porque hay un costo enorme que tiene que ver con lo que se pierden de compartir lo lindo.
Y construir a futuro.
Exacto.
Estamos en un camino, y más en Argentina, que somos tan dialoguistas, ¿no? Que hay tanta libertad.
Así es. En este país hay libertad religiosa,
porque si
de verdad.
Porque miramos a otros lugares...
Sí, no. Bueno, lo leo, es un parrafito. Sí. Es una plegaria compuesta por el Papa Juan 23... poco antes de su fallecimiento, y que debe estar en la Biblioteca Vaticana, supongo yo, y que dice así: reconocemos ahora que durante muchos, muchos siglos, la ceguera cubrió nuestros ojos como para que no pudiéramos ver la belleza de tu pueblo elegido, y en su rostro no pudiéramos ver los rasgos de nuestros hermanos mayores. Reconocemos que la señal de Caín está tallada en nuestra frente. Durante siglos, Abel estuvo ahí, tirado entre sangre y lágrimas, porque nos olvidamos de tu amor. Perdónanos la maldición que injustamente pronunciamos sobre el nombre de los judíos. Perdónanos que, al maldecirlos, te hemos crucificado por segunda vez. Perdónanos porque no sabíamos lo que hacíamos. Para mí, que un papa pueda escribir esto, me obliga a reflexionar y a deponer yo todo resentimiento contra cualquier cosa que haya pasado en la historia, y a decirle a mis amigos, y lo digo de corazón, amigos cristianos, ok, aquello fue terrible y conviene que no lo olvidemos para aprender todos, porque el palito que pisaste vos ayer puedo pisarlo yo mañana, somos todos humanos. Pero más allá de este pasado terrible que de manera fea nos une, podemos aprender uno de otro, y hay cosas hermosas en la forma tradicional judía de interpretar las Sagradas Escrituras que a los cristianos de hoy podrían servirles, y es a eso a lo que me estoy dedicando desde hace un par de años. Y tengo tiempo para hacer un comentario.
Dale,
más.
Sí, sí.
Mira, En la misma revista.
Igual no va a ser la primera vez que venís, supongo, ¿no? No te echamos.
Bueno, desde ya, muchas gracias.
No por la duda.
Muchas gracias por sí. aguantarme, por escucharme y por darme un espacio para poder compartir mis inquietudes. Y a la audiencia, si alguien está escuchando, gracias.
Mucha gente, porque después, mira qué casualidad, no sé si lo dije, sí, lo dije. Le agradecemos también a Marcelo Tejada, de Radio Fe Latina, que manda otra gente también, que son todos cristianos los que escuchan, la gran mayoría, nuestro programa. Así que esto se va repitiendo, este programa, en varios lugares. O sea, es como que después sigue de acá, ¿no? Yo mando el en serio, y lo pasan entero. La vez pasada saludé gente de la Confesión Católica también, a un obispo me pidieron que hiciera un saludo, después otro. Así que esto sigue corriendo por distintos lugares, así que nos lo subimos a las redes. Después lo vas a tener vos cuando me lo pasa acá. Le agradecemos a Ricardo, que después me olvido, que es el técnico que está en todos los detalles, que el que me va a pasar después el audio. Si no, a ver si se me abotina y no me lo manda, ¿no? No, mentira, lo manda siempre. Dale.
Resulta que en la misma revista Religión Digital, que yo leo por internet, la leí recién antes de venir, hoy, la misma que trae el anuncio de la del nombramiento de Monseñor Fernández, hay un artículo que se titula Pueblo elegido, pueblo perseguido, donde otra persona que ya ha publicado antes en la iglesia dice: hablamos del pueblo de Israel, autoproclamado elegido por Dios, portavoz de su voz, codificador de sus palabras. Y obviamente, a ver, una persona que no voy a nombrar, pero que tiene todo el derecho de decir lo que piensa y que por ahí yo interpreto erróneamente lo que quiso decir, pero a mí me parece casi una contradicción que alguien que dice que el Antiguo Testamento es parte de sus sagradas escrituras diga que los judíos nos autoproclamamos pueblo elegido de Dios.
Sí, me hace acordar a Freud también cuando habló de las dos
Freud dijo que
ancestrales.
Freud dijo que sí. Alguien sea el elegido de papá o de mamá puede generar envidia.
Sí, sí, sí.
Y que, claro, si
estaba
alguien
se... Estaba repasando eso, me acordé vos. Si alguien se... Esto no lo había dicho
Freud. Si alguien se cree realmente que el pueblo judío realmente es el pueblo elegido de Dios, claro, le va a dar mucha envidia y desde la envidia va a atacar envidiosamente al pueblo judío. Esa sería una interpretación que Freud se permitió hacer. Yo no me permito interpretar, no voy tan lejos, honestamente, porque creo que es todo un tema decirle al otro qué es lo que realmente le pasa desde el punto de vista de uno. Yo no tengo tanta autoridad para hacerlo. Soy más humilde, yo se lo digo. Perdón, ¿este señor es católico? ¿Lee la Biblia? ¿E interpreta que si los judíos decimos... porque la Torá que yo leo lo dice, que el pueblo judío es el elegido de Dios, eso es el motivo de ser perseguidos? A mí me parece que cualquier pueblo, habría que ver qué opinan los mandeos, claro. Qué opinan los yazidíes, qué opinan los drusos. Hay muchísimas religiones étnicas, religiones de un pueblo, que considera que, bueno, que tienen una misión en la tierra, que Dios se interesa en los asuntos de ese pueblo en particular, porque es un pueblo que no tiene una aspiración de hegemonía universalista. Y en realidad ese es el caso del pueblo judío también, no más ni menos que eso. El gran problema es que para los cristianos, los judíos no somos un pueblo como cualquier otro. Somos el pueblo que les dio a Jesús y que les dio sus sagradas escrituras. Y entonces, los judíos de carne y hueso, somos un poco un invento comparado con la fuerza que para un cristiano creyente puede tener el significado religioso, el judío de las sagradas escrituras, el Judas, el traidor que entregó a Dios para que lo maten. Y un judío de carne y hueso nacido 2000 años más tarde de esos hechos, supongamos que hayan sucedido así.
Ese tema podríamos otro día ahondar, ¿no es cierto? Justamente.
Sí, es un tema muy delicado y doloroso. Vos me querés hacer pisar palitos.
No, como psicólogo, vos no.
Yo solamente digo que para el pensamiento centrado en una visión religiosa cristiana, los judíos somos más una entelequia, en el sentido que le daba Aristóteles a la palabra, la encarnación de una abstracción. O sea, somos el judío en abstracto, no los judíos, que somos muy diversos. Uh-huh. Vos antes hablabas de diferentes denominaciones judías, diferentes maneras del culto judío, donde para algunos es importante el culto de determinado modo y para otros de otro modo, con así teologías es. Diferentes.
Así es.
Pero los tres reconocen en el otro a un judío. Al menos uh-huh. potencialmente, aunque equivocado, pero lo reconocen. ¿No es cierto? Los tres grupos en Occidente. Y ni que hablar de las otras tradiciones. Exacto. Entonces, bueno, eso es ya entrar en las diversidades en el pueblo judío. Pero, concretamente, volviendo a lo cristiano, a lo que se pierde un cristiano al no entender que la tradición interpretativa judía tiene un valor propio, per se, independiente del hecho de que no se centra en anunciar la futura venida de Jesús y en que valora su propia historia.
Así es.
El cristiano que se quiera acercar, o los cristianos que se quieran acercar a comprender esta tradición interpretativa, no tienen por qué dejar de creer en Jesús, Hijo de Dios, que vino a salvar a la humanidad. Todo bien, es su creencia.
Así es.
Y pueden enriquecerse. Tengo que dejar.
Sí, ya hay que ir redondeando, pero te quedas. Sí, quedan unos minutos que da.
Tres minutos
me avisan, quedan bueno. en total.
Okay. Muy bien.
O sea, escuchamos a Rabino y cerramos entonces. Ah, 3 minutos más arriba. Bueno,
doy un ejemplo. Un ejemplo de interpretación. José se reencuentra con sus hermanos, pasan muchas cosas, bla, plim, plum. Finalmente, uno de los hermanos tiene que quedar de rehén y los otros ir a buscarlo a papá, Jacob, ¿sí? Y pasan muchos siglos y finalmente el reino de Judá es a través del cual sigue vigente la alianza de Hashem, de Dios, con el pueblo de Israel. Y las demás tribus se pierden. ¿Por qué a través de Judá y no de José, que fue un tipo lo bastante generoso como para decirle a sus hermanos, no importa lo que me hicieron, Dios estuvo detrás de eso, fue la mano de Dios para ponerme acá y poder darles de comer a ustedes y a Egipto? ¿Se acuerdan de esa escena? Un tipo con semejante nobleza, semejante poder. ¿Por qué no pasó por su casa la continuidad de la alianza del pueblo de Israel? ¿Por qué pasó por la de Judá? ¿Saben por qué? Interpretación tradicional judía. Porque Judá dijo, no dejes a este hermanito de rehén, deja, me pongo yo en su lugar. Porque Judá aprendió. Judá fue un tipo que se equivocó muchas veces en la vida, se equivocó con Tamar, se equivocó muchas veces, pero aprendió de sus errores y aprendió a reparar. No es cuestión de pedir perdón, es perdón de hacerse cargo, de aprender del error, para hacerse cargo de hacer un mundo mejor con lo que uno pueda. Eso se llama hacer teshuva. Uh-huh. Y eso es lo que la tradición interpretativa encuentra como el motivo judía, como el motivo por el cual siguió la alianza a través de la casa de Judá y no de la de José,
de
por
de
ejemplo.
José.
Es una interpretación, no la única. Pero es una aceptada, creo yo. Entonces, ahí tienen un ejemplo de la importancia que tiene, más allá de pedir perdón y reconocer la culpa, el arrepentimiento que consiste en hacer algo para hacer un mundo mejor, habiendo aprendido del error, y que esto es lo más importante. Ahí tienen un ejemplo de una ilustración desde la tradición interpretativa judía, que a cualquier cristiano no lo alejaría de Cristo ni de la iglesia, pero por ahí les sirve para leer el Antiguo Testamento con más ganas.
Así es. Bueno, gracias, Marcelo Atenman, que bueno, un amigo, y estamos siempre en diálogo.
Muchas gracias a vos.
Vas a volver a estar, seguro. Y importante, dos temas que dejaste acá que me gustó. El primero ya lo mencioné. Y el segundo, Teyugá, que vamos a hablar más adelante de este concepto que es muy importante para algunos. Así que bueno, que tiene que ver con la reparación. Y bueno, nos vamos entonces hasta la próxima semana con la ayuda de Dios. Vamos a escuchar al rabino, pero usted se queda ahí porque sigue la licenciada, otra psicóloga más, Marcela Siciliano, con su programa, así que no se vaya. Le agradecemos a todos, como siempre, que nos escuchan, a los que nos difunden el programa. Así que, como siempre, me despido. Shalom, salam, paz, hasta la próxima. Y nosotros cerramos siempre con el rabino Leiva Lipa, que hace la reflexión de la parashá de la semana, que lo separo de todo contexto ideológico, político y de todo lo que se pueda hablar en la radio. Simplemente hace la reflexión de la parashá de la semana. Bueno, chau, chau, muchas gracias.
Buenas noches, ¿cómo están? La sección llamada Pinjas, que es la que leemos este Shabbat, tiene un punto muy interesante, que muchas veces la persona lo puede sentir, pero no lo puede entender, o no lo puede llevar con palabras. Cuenta que el pueblo judío está a punto de entrar a la tierra de Israel, y llega el momento de dividir qué parte le iba a tocar a cada tribu, y se hace por sorteo, para evitar conflictos. Vos me sacaste la tierra, vos elegiste mejor que yo. Así va a haber un sorteo divino que va a indicar qué parte le pertenecía a cada tribu. Dicen los sabios que en la vida de la persona, únicamente por sorteo, por voluntad divina, la persona puede tener ciertos desafíos para poder atravesar en la vida. Si bien tenemos cada uno un plan general, que es el poder conectarnos con Hashem a través de las 613 órdenes, mitzvot, que nos da en el día a día, 248 de acción y 365 de poder alejarnos de lo incorrecto. Sin embargo, hay algo que le pertenece a cada uno en particular, que quizás no le pertenece a otro o le pertenece de otra manera. Hay gente que le puede costar, cuando llega el día de Shabbat, poder desenchufarse de la semana, de la rutina, y sigue metido pensando en los negocios o orando en los negocios. Hay gente que le puede costar más el comer kasher, la dieta culinaria que ya nos dio hace miles de años, el respetar, el separar lo que es una comida hecha a base de carne, otra hecha a base de leche. Hay otros que le puede costar darse de acá, ayudar al pobre cuando le hace falta. Pero nos enseñan los sabios que el hecho que eso a la persona le cuesta es la misión por la cual esa persona en particular vino al mundo. ¿Y por qué es de esta manera? No lo entendemos. Así como un sorteo es algo que no tiene lógica, simplemente así se decidió y listo. Cuando la persona tiene una dificultad en la vida, tiene una misión en la vida, no tiene que cuestionarse por qué le tocó a él en particular y no a otra persona. La persona tiene que ver cómo poder tener éxito en esa misión por la cual Hashem lo puso en el mundo, y Hashem con seguridad nos va a dar, le va a dar a la persona éxito en lo que le haga falta. ¿Qué tiene que hacer cada uno? Yo obviamente no lo sé, no soy profeta, pero si nos dijeron los sabios que en esta generación todos por igual tenemos que aumentar en el precepto de amor al prójimo. Ya que estamos ahora entrando en las 3 semanas de duelo dentro de nuestro calendario, en el cual recordamos las peores tragedias que hubo en el pueblo judío, en el mundo en general, y la peor fue haber perdido los 2 templos que eran la base del pueblo judío. Dicen los sabios que el segundo templo fue destruido por odio gratuito, por el solo hecho de que me caes mal, te odio, no puedo hablarte, te trato mal. ¿Cuál es el antídoto para evitar que eso nos vuelva a pasar? Amor gratuito, dar lo mejor hacia el otro, sin causa alguna, sin fundamento. Te doy porque te doy y punto. Esta es la llave a través de la cual, para todos por igual, Hashem nos va a mandar bendiciones en lo material y en lo espiritual. Que tengan todos muy buena semana.
La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi. Todos los lunes, de 18 a 19 horas.